SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en español. Hoy es domingo 14 de julio del 2024 y desde los estudios de SBS en Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy con un programa cargado de expectativas frente a los dos encuentros futboleros en Europa y América, donde se juegan las finales del fútbol continental. España se enfrenta a Inglaterra en la Eurocopa 2024 y Argentina y Colombia definen la Copa América 2024. Que gane el mejor. Tres equipos de nuestra comunidad hispana estarán en la cancha mañana lunes, hora de Australia. Y hoy se ha jugado en los Estados Unidos el encuentro para definir tercer y cuarto lugar entre Uruguay y Canadá en la Copa América. Y como siempre, te tenemos el informe de nuestro enviado especial, Sergio Levinsky, más adelante. Como es habitual, también tendremos nuestro segmento de Cibertendencias, donde Bianca Vaquero nos dice cómo podemos evitar que nos incluyan en esos grupos de chat de WhatsApp en los que no queremos estar. Bianca también nos dice cuál es la empresa en la India que despidió al 90% de sus empleados y los reemplazó ya por la inteligencia artificial. Y cerramos con Mundo Bizarro, donde Silvia Rosas nos habla de la guerra de dioses que se ha armado en México, donde fue instalada una escultura de Poseidón, dios griego de los mares y los ríos, y esto desató la furia del Chaac, el dios maya del agua y la lluvia también. Silvia también nos habla de la popular costumbre en China de celebrar bodas entre perros, mientras que las de los humanos disminuyen. Esto y más en fin de semana, Australia en español. Comenzamos con Cibertendencias. Hoy en Cibertendencias te vamos a contar por fin el secretito para que no te metan en WhatsApp en esos grupos en los que no quieres estar y con gente que ni conoces. Te apuesto a que te han metido en muchos y no es que quieres estar ahí, ¿no? Hoy también te contaremos cómo una empresa naciente en la India decidió despedir al 90% de sus trabajadores y reemplazarlos por la inteligencia artificial. Ya te digo que eso se nos viene encima a todos. Pero comencemos con una de las más importantes noticias de esta semana en el mundo cibernético, que nos habla de la mayor filtración de contraseñas en el mundo. Cerca de 10 mil millones de claves. ¿Sí? Lo escuchaste bien. Y aquí tenemos ya a Bianca Vaquero para que nos cuente los detalles de esta noticia. Bianca, muy buenas tardes y dinos cómo sucedió esto.
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, tal y como has dicho, la mayor filtración de la historia. Según Cyber News, sus propios investigadores han hallado esta filtración de casi 10 mil millones de contraseñas, todas ellas guardadas en texto plano. Este documento tiene el nombre de RugU2024.txt. Ahora hablaremos por qué se llama así, y ha sido publicado por el usuario Obamacare el pasado 4 de julio. No es la primera vez que este usuario publica información sensible, pero bueno, lo preocupante es que no es la primera vez que se filtran tantísimas contraseñas en texto plano. Texto plano quiere decir que están, ¿sabéis lo que es un archivo de texto, no? Están todas escritas ahí. En 2021 ya se filtró otro documento llamado RugU2021.txt. Y aquella vez las contraseñas ascendían a 8.400 millones de contraseñas, o sea que han añadido unas poquitas más. Según los propios investigadores, esta filtración se trata de una mezcla de varias brechas de seguridad, tanto antiguas como pues, brechas nuevas, y este documento recopila miles de millones de contraseñas de un montón de usuarios de todo el mundo. O sea, no se ha centrado en un sitio, sino que hay ahí popurrí de todo. Al igual que esa filtración que os he dicho de 2021, este documento, como os he dicho, hace referencia al RockU, que si os acordáis, que yo a lo mejor no os acordáis hace bastante, esa gran filtración de datos que hubo en 2009, que se llamó RugU, de ahí el nombre de los documentos, en las que se filtraron 32 millones de contraseñas que en su momento eran muchísimas. Os recuerdo que ahora son casi 10.000 millones, ¿eh? Todas estas, por supuesto, también han sido incluidas, junto con las de 2021, a este nuevo documento que se ha llamado RugU 2024, es decir, RugU 2024. Esta filtración de contraseñas ha crecido un 15% con respecto al documento de 2021, ya os he comentado, han añadido unas 1.500 millones de contraseñas nuevas entre 2021 y 2024, o sea que tienen contraseñas nuevas, bastantes diría yo. Y desde el medio pues aseguran que este tipo de documentos se puede utilizar con sistemas que no estén protegidos contra ataques de fuerza bruta. Ya os he comentado alguna vez que es un ataque de fuerza bruta, que es básicamente, voy a hacer un paralelismo, es como llevar un llavero plagado de llaves, intentar abrir una puerta y a lo mejor hay una llave que da con esa puerta, ¿no? Que abre esa puerta. Y si no consiguen abrir tu puerta, a lo mejor van a la de enfrente. Entonces, pues eso sería como un ataque de fuerza bruta, pero con contraseña. Venga a probar contraseñas, imaginemos 10.000 millones de contraseñas que tienen en cualquier servicio y pues alguna a lo mejor sirve o a lo mejor no. Si se ha filtrado la vuestra, pues tenéis que tener precaución. Ahora os diré cómo. Se puede hacer pues a través de servicios online, offline. Ahora está muy de moda hacer este tipo de ataques de fuerza bruta contra hardware de cámaras de seguridad para luego vender pues ciertas imágenes. Como ahora todo el mundo tiene cámaras de seguridad en casa, pues ya nos podemos imaginar qué tipo de imágenes luego se venden, ¿no? En el mercado negro. Y bueno, pues lo que os digo, nosotros como usuarios, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo de siempre. Ser nosotros mismos, digamos, la primera medida de seguridad, pues aumentando lo posible nuestra seguridad, cambiando las contraseñas, las que estén incluidas en este documento, que ahora os diré cómo podéis comprobarlo. Pero yo siempre os digo, cambiar las contraseñas habitualmente, y habitualmente no es cada 5 años, no. Cambiar habitualmente la contraseña por lo menos un par de veces al año, por lo menos, sobre todo de los sitios sensibles. Donde tenemos datos sensibles como datos muy privados, datos personales, datos del banco, pues estas cosas, ¿no? También lo que os digo siempre, intentar habilitar siempre la autenticación de doble factor, ya que si van a hacer un ataque de fuerza bruta, siempre cuando vayan a intentar entrar con vuestra contraseña, van a necesitar una clave para poder acceder. Entonces, al tener una autenticación de doble factor, no va a pasar nada. Eso sí, no todos los servicios incluyen este tipo de autenticación. También utilizar estos gestores que yo siempre os digo, gestores estos de contraseñas, que os he muchas veces aconsejado muchos, también nos puede ayudar a garantizar esa seguridad mediante contraseñas distintas en cada servicio. Entonces, una de las cosas más importantes para mí es cambiar habitualmente contraseñas, siempre que podáis. Y ahora sí, para comprobar que ninguna de vuestras contraseñas está en esa maldita lista, es decir, que se ha filtrado, el equipo de investigadores nos ha incluido toda la base de datos en una herramienta de comprobación para que no tengáis que estar mirando una a una las 10.000 millones de contraseñas, ¿no? Simplemente os vais a cybernews.com, es decir, cyberneus, ciber con y.com, /password, ¿vale? De contraseña, password con dos S's, guión leak o leak con K, guión check, ¿vale? Ahí vais a poder introducir vuestra propia contraseña, chequear y si, por supuesto, ha sido filtrada de alguna manera, pues oye, cambiarla por favor, y eso, cambiar las contraseñas por lo menos un par de veces al año.
Bueno, pues a revisar que nuestras contraseñas no estén en esa lista. Y hablemos ahora de lo inevitable, Bianca, que esto ya no es cosa de un futuro cercano, ya está aquí y se llama inteligencia artificial y ya anda dejando gente sin trabajo masivamente. Cuéntanos la noticia, Bianca.
Bueno, pues sí, aquí vamos a mostrar que algún miedo tenemos que tener, ¿no? Porque probablemente sea posible. Y es que nos tenemos que ir a la India, en concreto a una empresa llamada Dukan, que facilita creación de sitios web y tal de comercio electrónico, y a su CEO, Sumit Shah, que ha despedido al 90% de su plantilla de atención al cliente y los ha sustituido por una IA. Y es que este señor Shah hace tiempo en Twitter comentaba que, dado el estado de la economía, las startups están dando prioridad lo que es a la rentabilidad frente al esfuerzo para convertirse en lo que se llama en estos casos unicornios, ¿no? Que es alcanzar los 1,000 millones de dólares de valoración. Y aprovechando el desarrollo interno de su propio chatbot, que se llama Lina, pues se planteó que esta podría ser más eficiente y rápida contestando a algunas clases de consultas que las personas. Al principio, según él mismo dice, no se quedó muy convencido, ya que la IA era muy eficiente respondiendo preguntas genéricas, ¿vale? Sobre el servicio de la compañía, como hacen otras muchas empresas, porque sí, muchos de esos chats de habla con fulanita, habla con menganito, son bots también, son chatbots de los de toda la vida, pero pues un poquito más sofisticados. Pero aún así estas consultas genéricas, pues sí le sacaban del paso, pero claro, cuando llegaban las consultas específicas, como por ejemplo, oye, que mi pago lleva 2 días estando pendiente, ahí nadie me lo da, o cosas de estas, ¿no? Pues esas respuestas ya resultaban un poquito más escasas. ¿Pero qué hizo? Bueno, pues reajustar un poquito la IA y al día siguiente, pues a ver, si te he visto no me acuerdo, ya había quedado todo solventado, la IA iba perfecta. De hecho, según el propio Shah, dice que a la mañana siguiente aproximadamente 200 chats de estos en vivo, ¿no?, que solemos tener en la propia página, y 1.400 tickets de soporte quedaron marcados como resueltos por Lina, que es muchísimo. Y está tan contento con el éxito de esto, pues que también lo está ofreciendo a terceros, ¿no? Para otras empresas puedan prescindir también del 90%, o por qué no, del 100% del personal de atención al cliente, venga. Pero claro, esto también tiene un pero. Hay mucha gente criticando esto, como es normal, ya que, bueno, pues hay mucha gente, sobre todo allí en la India, que critican muchísimo esta decisión y sobre todo las palabras estas de este señor. Y bueno, pues hay gente que afirma que paralelamente a que sí, que te soluciona estas cosas, y que la IA no, que la reducción de plantilla parece ser que se debe más a exigencias económicas que a los avances tecnológicos, ¿no? Por lo que comenta él del tema de convertirse en un unicornio, ¿no? Otros también criticaban el hecho, que para mí yo creo que es un punto bastante importante en este tipo de casos, es que solo está usando el tiempo de resolución como una métrica de éxito de este chatbot. Es decir, que si el chatbot te ha solucionado un montón de incidencias, pues yo que sé, 300 y pico incidencias en una noche, pero habría que confirmar las puntuaciones de satisfacción del usuario. O sea, si realmente eso se ha arreglado satisfactoriamente, porque el chatbot perfectamente puede cerrar la conversación diciendo esto está arreglado, pero el cliente quedarse pues con la misma cara de que nos podemos quedar nosotros, ¿no? Hablando de una máquina, básicamente. Tendrían que confirmar que esta implementación del bot no ha degradado la atención a esos clientes, ¿vale? Entonces, si fuera así, este avance maravilloso, ¿no?, que del que están presumiendo, pues sería un poco, bastante poco meritorio, las cosas como son.
Pues ojalá nuestra opinión importara, Bianca, y se pudiera evitar que tanta gente se quede sin trabajo por culpa de la inteligencia artificial. Y hablemos ahora de esos molestos grupos en WhatsApp en los que nos meten a diario, a veces sin preguntar. En otras preguntan y nos da pena decir que no. Y terminamos con un sinfín de grupos que ni nos interesa ni tenemos tiempo para chequear. ¿Cómo nos vamos a salvar de esa, Bianca?
Bueno, pues sí, el gigante tecnológico ha anunciado estas nuevas herramientas de seguridad para cuando alguien que no conoces te añade a un grupo. Cuando esto ocurra, WhatsApp va a mostrarte una tarjeta de contexto, así una tarjetita, en la que se va a mostrar el nombre del grupo, el administrador, y la fecha de creación. Así como cuando te abren un chat nuevo que aparece también como una tarjetita en ese chat, ¿no? Con el nombre de usuario, si quieres bloquear, etc. Pues va a pasar exactamente lo mismo. Esta va a incluir un botón para poder salir del grupo y un enlace para cambiar la configuración de privacidad. Meta ya parece ser que se está tomando bastante en serio la protección de la gente, porque cada vez es más habitual ver grupos de estos que son usados para cometer estafas. Entonces, bueno, estas herramientas de seguridad van a permitir controlar quiénes están autorizados para agregarte a un grupo, que antes estaba, pero no teníamos tanto control como se va a tener ahora. Podemos ajustar esta característica en la configuración de privacidad. También nos va a ofrecer la opción de poder reportar mensajes del propio grupo dentro del grupo sin que nadie se entere, o incluso hasta reportar ese grupo si sospechamos que es algo raro, si es una estafa, si es un spam o cualquier cosa, ¿no? Esto, accesos directos a todo esto van a estar disponibles a través del enlace de esa tarjetita de contexto que os he comentado al principio, o si os vais dentro de la ventana de información del grupo. Eso sí, esto va a ser gradual, no todo el mundo todavía a lo mejor lo vais a tener, yo en mi caso sí lo tengo, y me parece una herramienta muy intuitiva, muy útil, y oye, que nos va a permitir más control en esos grupos que a veces es una pesadilla, literalmente, de que te agreguen a grupos que a lo mejor a ti no te apetece estar. Entonces, bueno, pues ya os digo, WhatsApp cada vez nos está dando más control sobre nuestra privacidad.
¿Estás escuchando? Fin de semana. Australia en español.
Bienvenidos una vez más a Mundo Bizarro, la sección de SBS Audio Australia en Español, donde hablamos sobre noticias raras, datos curiosos y hechos sorprendentes que están ocurriendo en diferentes partes del planeta. Mi nombre es Silvia Rosas y esta semana les cuento que dos dioses, uno griego y uno maya, están en medio de una polémica en una comunidad mexicana. Además, seis miembros de la banda de las Tortugas Ninja fueron detenidos hace unos días cuando intentaban continuar con su contrabando de animales en Malasia. Y les cuento que en China se ha registrado un aumento de ceremonias de casamiento. Pero no se hagan ilusiones, no se trata de bodas entre personas, sino entre perros y gatos. Y comenzamos nuestro segmento con esta noticia que ha revivido creencias antiguas y rivalidades entre dos dioses de diferentes regiones del planeta y diferentes culturas. Y es que aparentemente dos dioses relacionados con la lluvia y el agua, provenientes de diferentes mitologías, sostienen un enfrentamiento en una comunidad de México. Todo comenzó hace unos meses con una escultura que pretendía convertirse en un atractivo turístico para la región. Pero dicha figura, en menos de dos meses, se ha transformado en un dolor de cabeza para los habitantes de esa comunidad, al punto que los lugareños ya están organizando protestas y varias personas ya se alistan para ponerle un hasta aquí al enfrentamiento que dicen sostienen el dios de la mitología griega, Poseidón, y la deidad de la cosmogonía maya, Chac. Y es que resulta que hace unos meses, el gobernador del estado mexicano de Yucatán decidió sorprender a los habitantes de la región con una escultura de Poseidón, el dios griego de los mares y los ríos. Dicha escultura, de casi 3 metros de altura, fue colocada dentro del mar, a escasos metros de la playa, lo cual hace que se vea imponente y en pleno dominio de las aguas del mar. Como ya sabemos, en un 2x3 la imagen de un dios de la mitología griega dominando los mares mexicanos se hizo viral y la gente comenzó a especular. que si la estatua apareció ahí de la noche a la mañana, que si la imagen había traído a la tormenta tropical Alberto hacia México y, bueno, cosas por el estilo. Los comentarios no pasaban de las bromas y las anécdotas, hasta hace unos días, cuando se anunció la llegada del huracán Beryl. Ahora sí, las creencias de los lugareños sobre sus dioses y culturas ancestrales han salido a flote y aseguran que Chac, el dios maya del agua y la lluvia, está furioso por haber colocado la imagen de Poseidón en territorio maya. Y de los videos de TikTok de personas sonrientes y relajadas tomándose fotos con la figura de Poseidón, han pasado a formar grupos de redes sociales, unos para tirar la estatua griega y otros para organizarle unas ofrendas a Chac. Pero, ¿quién es el dios maya Chac? En la cosmovisión de los mayas, Chac es el dios del agua y la lluvia, el equivalente a Tláloc en la cultura azteca. Chac es una de las deidades más importantes en esta cultura debido a su papel primordial en el ciclo de la vida del pueblo mesoamericano. Cuentan los relatos que este dios habitaba en cuevas y cenotes, lugares asociados al inframundo. Y por lo tanto, esta deidad tiene esa dualidad de ser vida y tener la capacidad para manipular tormentas e inundaciones. Poseidón, por su parte, es una de las figuras más poderosas del Olimpo. Como dios del mar y los ríos, esta deidad era capaz de desatar inundaciones y terremotos, y los relatos clásicos lo colocan como el segundo dios griego más poderoso y lo describen como un dios iracundo y hasta irracional. Y bueno, la coincidencia de la colocación de la figura de Poseidón con la temporada de huracanes, tormentas tropicales e inundaciones en esa región del mundo ha logrado que muchos especulen si es Poseidón quien está demostrando su poderío en tierras mexicanas o es Chac quien está manifestando su furia. Esperemos que pronto los habitantes de Yucatán encuentren la respuesta. Y de las deidades griegas y mayas, ahora hablamos de tortugas. Pero no de cualquier tortuga, sino de una organización criminal conocida como la Banda de las Tortugas Ninja, que esta semana fue detenida. 6 miembros de esta red criminal internacional conocida como la Banda de las Tortugas Ninja fueron detenidos en Malasia y tras su captura, cerca de 200 tortugas importadas ilegalmente fueron salvadas, indicaron las autoridades de ese país. Se trata de la segunda operación de la policía en una semana contra esta red tras la incautación a finales de junio de unas 400 tortugas valoradas en casi $1,000,000 estadounidenses y las cuales estaban destinadas al lucrativo mercado de mascotas exóticas en Asia. Los 6 hombres, 4 camboyanos y 2 malasios, fueron detenidos en una redada policial en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, según informaron autoridades de ese país. En esta segunda operación se incautaron unas 200 tortugas. Entre los animales rescatados figuran tortugas de cuello rayado, una especie en peligro de extinción. Tras su rescate, todas las tortugas fueron puestas en cuarentena en un centro de conservación de la fauna salvaje de ese país. Se cree que las tortugas ingresan ilegalmente a Malasia por carretera u ocultas en maletas en vuelos comerciales. En toda Asia, se considera que las tortugas traen buena suerte y prosperidad. Y por último les cuento que en China se está registrando un aumento considerable de bodas entre mascotas. Así es, parece ser que sacar a pasear a las mascotas, comprarles ropa y accesorios es cosa del pasado. Ahora, casar a tu mascota en China es lo de hoy y los chinos están volcando sus esfuerzos en organizar la boda perfecta para sus amigos peludos. De acuerdo con un reporte de Reuters, las bodas de mascotas están aumentando en China, un país donde las políticas gubernamentales han tenido poco éxito a la hora de alentar a las personas a casarse en una sociedad que envejece rápidamente y donde la población está disminuyendo debido a que las tasas de matrimonio y natalidad siguen siendo muy bajas. La popularidad de las mascotas y la creciente disposición a derrochar dinero en ellas está llevando a muchas personas a organizar ceremonias de casamiento al aire libre, en espacios decorados con globos, a las que acuden no solo otras personas, sino también los amigos de los recién casados. Me refiero a perros y gatos, según sea el caso. Y por supuesto, pues una incipiente industria para atender estas demandas está en pleno despegue. Pasteles para perros, decoraciones para bodas de perros, ropa apropiada para la ocasión, un fotógrafo especializado en mascotas y un sinnúmero de detalles que hacen de esta ceremonia algo totalmente fuera de serie. Según cifras de la industria, el gasto en compañeros peludos en el 2023 aumentó un 3,2% respecto al año anterior hasta llegar a los $38,410 millones. Según cifras de la firma de investigación Acuity Knowledge Partners, en 2023 había más de 116 millones de gatos y perros en las zonas urbanas de China. Si estos datos se distribuyen uniformemente entre la población urbana de China, aproximadamente 1 de cada 8 personas en ese país posee un gato o un perro y la mayoría de los propietarios tienen menos de 40 años. Habrá que ver si después inventan las despedidas de soltera o solteros, digo, porque esta industria de humanizar a las mascotas va que vuela. Y con esta nota despedimos este segmento de Mundo Bizarro. Yo los espero la próxima semana con más noticias raras, datos curiosos y hechos sorprendentes. Hasta la próxima.
Y llegamos al resumen de la Copa América. Hoy el partido entre Uruguay y Canadá por el tercer y cuarto lugar que se definió por penaltis. Y allá en los Estados Unidos se encuentra nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carmenza? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gran saludo desde los Estados Unidos y ya tenemos el tercer puesto concretado en un partido por el tercer y cuarto puesto. Uruguay le ganó a duras penas y por penales el partido a Canadá, después de haber empatado 2-2 casi en el último minuto por parte del veterano Luis Suárez, un veterano Luis Suárez que no estaba en los planes de Marcelo Bielsa al comenzar el ciclo. Bielsa prescindió de Suárez y de Cavani, los dos delanteros que marcaron una época en la última década y pico en el fútbol uruguayo, pero bueno, al final lo tuvo que convocar a Suárez, aunque sea para ir al banco de suplentes, y Suárez cada vez que entra lo ayuda a Marcelo Bielsa, ¿no? En este caso, como te digo, le empató 2-2 a Canadá en el último minuto, un Canadá que jugó con 6 suplentes, es decir, que más de medio equipo no es el equipo que jugó durante la Copa América y que dejó una dignísima imagen después de haberle ganado a Perú, empatado a Chile, le hizo partido a Argentina más allá de perder 2-0, después volvió a jugar con Argentina en semifinales después de haber pasado los cuartos en un excelente partido frente a Venezuela, que también terminó empatado, y finalmente, como te decía, perdió frente a Argentina 2-0, pero dejando una buena imagen, llegando a este partido por el tercer puesto frente a un Uruguay muy golpeado por lo que ocurrió frente a Colombia, ¿no? La eliminación impensada frente al equipo colombiano. perdiendo por 1-0, pero además con los incidentes finales que fueron durísimos y que son muchos jugadores uruguayos, 11 precisamente, pasibles de sanción por parte de la FIFA una vez que termine la Copa América. Es decir, le dejaron jugar este partido a los 11 jugadores involucrados en estos incidentes de pugilato en las plateas, que ellos dicen que fue para defender a sus familias de los ataques de algunos alcoholizados, según dicen ellos, hinchas colombianos. Y bueno, se les permitió jugar este partido, se les congeló la situación, pero una vez que ahora terminó la Copa América para Uruguay, viene estos próximos días el descargo que les dieron hasta el 17 de julio, hasta el próximo miércoles para hacer el descargo sobre lo que ocurrió, y después vendrá el fallo de la comisión de la Conmebol y también la FIFA tomará cartas en el asunto. Así que con toda esta situación, un Uruguay con los titulares, que sin embargo apareció bastante perdido, bastante con la mente en otra cosa, se notó mucho. Canadá le generó 5 situaciones de gol. Primero ganaba Uruguay con un gol de Rodrigo Betancourt, uno de los que más involucrado estuvo en el conflicto porque arrojó una botella al tumulto, eso se vio ya en los videos. Bueno, Betancourt marcó a los 7 minutos el primer gol al recoger un rebote de un tiro de Sebastián Cáceres, pero a los 21 minutos empató un buen jugador, es decir, titular de Canadá, Coné. Así que se fueron al descanso 1-1 y en el segundo tiempo Canadá siguió perdiéndose situaciones de gol. Uruguay tuvo alguna aislada, pero Canadá mejor. Hasta que en el minuto 80, el goleador de Canadá, Jonathan David, que juega en el fútbol francés, marcó después de un rebote de un tiro de Coné, que el arquero Sergio Rochet, uruguayo, dio rebote, y ahí marcó el gol y uno pensaba, bueno, este partido prácticamente seguro que termina con la victoria de Canadá 2-1. Pero Uruguay siguió replicando, entró Luis Suárez es muy peligroso, se perdió algún que otro gol por estar en una posición cerca del arco siempre, hasta que en el minuto 92, Carmenza, es decir, ya en tiempo adicional, Luis Suárez aprovechó un centro muy bien colocado, no estaban fuera de juego, y marcó el 2-2 con mucha facilidad, como siempre tuvo este delantero que te cuento, con 37 goles, es el delantero más veterano en marcar un gol en la historia de la Copa América. 37 años, así que imagínate. Bueno, 2-2 termina el partido, fueron a penales, en los penales se estaban convirtiéndolos todos, pero el tercer penal por parte de Canadá lo ejecutó Coné, justamente el autor de uno de los goles del partido, y lo detuvo Rochet, un penal mal pateado por Coné. Siguieron todos convirtiendo su penal hasta que, faltando uno, también Jonathan Davis, el jugador del Bayern Múnich, quiso marcar un penal a Panenka, es decir, acariciando la pelota, pero esta pegó en el travesaño, no entró, picó la línea, y de esta manera, aunque Uruguay le quedaba otro penal, ya no hizo falta, Canadá ya no podía alcanzar a Uruguay, y de esta manera, por penales, termina ganando 4-3 Uruguay después de haber empatado 2-2. Es decir, que por lo menos salvó la ropa Uruguay, se puede decir, con este tercer puesto que termina ganando, aunque sea por penales, y ante 6 suplentes que presentó Canadá. Creo que deja inclusive una imagen mejor Canadá que Uruguay, creo que se va más conforme. Canadá con el cuarto puesto, que Uruguay con el tercero, porque Uruguay vino a Estados Unidos a ganar la Copa América, a ganar su 16ª Copa, y bueno, no lo pudo conseguir por este resultado impensado frente a Colombia, que lo mandó al tercer puesto. Vamos a ver ahora qué pasa. Marcelo Bielsa seguramente seguirá trabajando con este equipo uruguayo, con durísimas declaraciones que hizo días pasados en la conferencia de prensa, diciendo que todo era un desastre en la organización de este torneo y que era todo una plaga de mentirosos. Así dijo él, durísimas declaraciones que trajeron muchísima cola. Y por parte de Canadá, el técnico Marsh, que dirigió a Leeds United en la Premier League, también se va con una aureola de muy buen entrenador, porque realmente Canadá hizo muy bien las cosas hasta ahora, y es un equipo que está creciendo, y hay que tener en cuenta, Carmenza, que en el Mundial 2026 será local junto a Estados Unidos y a México. Así que lo de Canadá es promisorio. Un gran saludo entonces.
Muchas gracias, Sergio, y felicitaciones a la comunidad uruguaya por este tercer puesto en la Copa América. Y aquí en Australia, las comunidades hispanas se preparan para un lunes laboral pegados a la tele o a los celulares, porque desde las 5 de la mañana comienza la fiesta futbolera con el encuentro entre España e Inglaterra. Y luego a las 10 de la mañana será el partido entre Argentina y Colombia. Y a propósito de esta comunidad, Sandra Lucas, de la Organización Cultura y Folclor de Colombia, nos ha enviado una invitación desde Sydney para que te unas, si vives en esa ciudad, a una gran comparsa callejera que se llevará a cabo en la previa del partido. Escuchemos el mensaje.
Hola, Carmenza, y hola a todos en SBS Australia en Español. Mi nombre es Sandra Lucas directora de la Organización Cultural y Folclórica Colombiana en Cine. Y estoy muy entusiasmada de poder compartir con todos ustedes una invitación. Mañana, 15 de julio, estaremos realizando una gran comparsa con bailarines, música, llena de colorido y alegría, para animar a nuestra Selección Colombia durante la final de la Copa América. El encuentro será en 6 Shepherd Street, Chippendale, Sydney, New South Wales. Será a las 9 de la mañana y están todos cordialmente invitados a ser parte de esta gran fiesta futbolística llena de alegría con la cultura colombiana. Así que trae todos tus atuendos y todo lo que te representa como colombiano y haz parte de esta gran fiesta con nosotros. Si necesitas más información, puedes dirigirte a nuestras redes sociales en Instagram, @ccfoau, y en Facebook como The Colombian Cultural and Folklore Organization. Muchísimas gracias y únete a nosotros y disfruta de esta fiesta futbolística. ¡Te esperamos!
Bueno, eso va a ser como un pequeño carnavalito allá en Sydney. Ella era Sandra Lucas haciendo la invitación. Va a estar bueno eso mañana por la mañana. Buena suerte entonces a España, Argentina y a Colombia. Y con esto vamos llegando entonces al final de nuestro programa de este fin de semana, Australia en Español. Te recuerdo que tu cita con nosotros mañana de nuevo es a la 1 de la tarde y Australia en Español. Por hoy no es más. Te hablo en este día Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.